y vamos a ir a la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículos del 15 al 17, en el que de alguna manera vamos a hacer énfasis en lo que nos ha dicho nuestro hermano Johnny, que verdaderamente estamos viviendo tiempos complicados, tiempos difíciles. Efesios capítulo 5, versículos desde el 15 hasta el 17. ¿Estáis listos? Pues la palabra del Señor dice de esa manera: así que cuidad mucho vuestra manera de vivir. No viváis como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a tener un momento de oración una vez más. Vamos a preparar nuestros corazones para recibir de Él aquello que tiene preparado. Oh bendito Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por este momento, Señor. Queremos venir delante de tu presencia en este momento, Señor, sabiendo que tu palabra es verdad y es vida. Señor, sabiendo que tu palabra es como pan caliente que alimenta nuestro espíritu, Señor. Gracias, Señor, por este momento. Ayúdame a mí, Señor, a dar esa palabra, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo y a poder dar, Señor, para que todos seamos crecidos y para que tomemos las decisiones, Señor, a las cuales tú nos quieres llevar. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Amén. Bueno, parece que se nos ha llegado ya por fin el verano, ¿verdad? Por fin. Bueno, hay alguna gente rara que dice que no le gusta el verano, que le gusta el invierno. Pero raros tiene que haber en todos sitios, ¿verdad? En realidad, el mejor tiempo del año es el verano y espero que haya mucho que estéis de acuerdo conmigo. La verdad es que el verano es un tiempo divertido, es un tiempo en el que tenemos libertad para movernos, se hace de noche muy tarde, podemos estar paseando por la playa hasta las 10 y todavía nos alumbra el sol un poquito, ¿verdad? Así que verdaderamente el verano es un tiempo precioso. A mí me encanta. Si no fuera por el calor, ¿verdad? Pero bueno, no, hasta eso. Esto se le puede perdonar al verano, ¿verdad? ¿Sabéis lo que pasa con el verano? Que hay una especie de alegría de vivir que muchas veces mal tomada puede llegar a ser hasta peligrosa, ¿verdad? Yo recuerdo hace muchos años, cuando yo era un jovencito, que había un pastor viejo que nos enseñó mucho en la iglesia donde yo estaba, que decía: tener cuidado con la playa, en la playa no pasan cosas buenas, ¿no? Y esto es un poco lo que estoy pensando, ¿verdad? La verdad es que como los tiempos, espiritualmente hablando, que estamos pasando no son buenos, esos momentos de ocio desmedido nos hace que corramos riesgos espirituales muy grandes. Y por eso, igual que lo digo yo, lo está diciendo el apóstol Pablo: cuidad mucho vuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque los tiempos son malos. Porque verdaderamente estamos pasando por momentos espirituales en los que incluso el hecho de orar por alguien que está buscando ayuda frente a una situación que le está trayendo dificultad, hasta eso, hasta atender a alguien, como nos ha estado contando Johnny, la verdad es que puede ser motivo de sanción, de persecución, incluso de cárcel, ¿vale? Porque esto ya se ha dado, ¿verdad? Por tanto, nosotros tenemos que darnos cuenta que el apóstol en este texto nos está diciendo: cuidadito cómo vivís, porque los tiempos son malos y podéis desperdiciar vuestro tiempo viviendo de una manera que a Dios no le agrada, viviendo en contra de la voluntad de Dios, haciendo cosas que no son lo que Dios quiere, ¿verdad? Por eso me gustaría pensar en estos textos bajo un título, bajo un epígrafe, no desperdicies tu vida. Podríamos decir, no desperdicies tu verano, pero en general detrás del verano viene el otoño y después el invierno, y es el tiempo, es el mundo que nos rodea que verdaderamente nos está trayendo dificultades. Por eso, lo que el apóstol Pablo está aquí diciendo es, no desperdicies tu vida. No permitas que tus deseos, que tus ganas de vivir, precisamente lo que hagan es que eches a perder aquello que Dios te está ofreciendo, y es que es tan bueno para vivir. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que aquí nos está diciendo? Aprovechando al máximo los días, no seáis insensatos, entended cuál es la buena voluntad de Dios para vosotros. ¿Qué es lo que quiere Dios para nosotros? ¿Qué quiere Dios de mi vida? Muchas veces cuando venimos a la palabra del Señor o cuando escuchamos algún tipo de mensaje, nos parece que los predicadores muchas veces se pasan, se exceden en sus peticiones, y a veces no llegamos a comprender bien lo que está ocurriendo, y nos hace pensar, pero bueno, pero este hombre, ¿qué es lo que quiere de mí? ¿Qué es lo que quiere? Pues no es tanto lo que quiere el predicador, sino lo que Dios está buscando de tu vida. ¿Qué quiere Dios de tu vida? Dios lo quiere todo. Puedo escuchar vuestros pensamientos, pero ¿qué dices? Dios lo quiere todo. Mirad, hay unos textos muy interesantes. Hay bastantes textos sobre este tema, pero solamente he tomado dos. Deuteronomio 10:12 dice: Y ahora, Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Pide Dios de ti que lo ames con toda la fuerza que hay dentro de ti. Y esto muchas veces es bonito de leer, pero en el momento en el que tú te enfrentas con las situaciones, en el momento en el que a ti te toca elegir entre lo que Dios quiere y lo que a ti te apetece, te das cuenta que no es tan fácil. Y que muchas veces hay como una pelea interior en tu corazón que no te deja decidir fácilmente cómo vas a vivir, a quién vas a obedecer, qué Señor va a dirigir tu vida. Y cuando hablaba de esto de Señor, y cuando pensaba en estas palabras, me vino el pensamiento de Mateo 6:24. El mismo Señor Jesús dijo: Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Y esto último es un ejemplo de dos posiciones muy potentes que hacen que nosotros los cristianos tengamos que decidir a quién le vamos a dar todo lo que tenemos. Aquí está el quid de la cuestión que hace que las personas entren en uno de esos dos bloques: la familia de Dios o el mundo. Saber verdaderamente a quién servimos. Por eso, cuando elegimos el mundo, cuando elegimos vivir la vida loca, cuando elegimos desobedecer a Dios, cuando elegimos de una forma consciente cerrar nuestras Biblias y no hacer ni caso a lo que dice, cuando elegimos que no queremos saber nada de la Iglesia, no queremos saber nada de las opiniones cristianas, que no queremos saber nada de todo eso, estás eligiendo a un Señor. Tú te crees que te eliges a ti mismo. Pero no es verdad. Hay dos señores, y eliges a uno o eliges a otro. La verdad es que, por tanto, tenemos que decir que lo que pide Dios son exigencias muy altas. Pero es que es Dios. Si tú te das cuenta lo que en una familia se pide, te das cuenta la posición del que lo pide. Un niño, ¿qué te pedirá? Un niño te pedirá un juguete. un adolescente te pedirá salir hasta las tantas. La madre te pedirá muchas cosas interesantes, ¿verdad? Y aquí ya no me atrevo yo a meterme en camisas de once varas. El padre pedirá seguramente que autoridad para dirigir a esa casa, ¿verdad? Pero Dios pide nuestra vida, porque Él es Dios. Él fue el creador de todas las cosas. Él es el que mantiene el mundo hoy en día tal y como está, a pesar de que nosotros estamos prácticamente tirándolo por la borda. Dios es el que sigue manteniendo todas las cosas con el poder de su mano. No solamente eso, sino que viéndonos muertos, perdidos en nuestros delitos y pecados, Dios es el que se hace hombre y viene a estar aquí. Él abandona su poder, abandona su gloria y viene a hacerse un hombre, ¿para qué? Para darnos vida eterna. Por tanto, ¿qué es lo que pide Dios? Dios pide tu vida completamente. Dios pide tus deseos, Dios pide tus pensamientos, porque eso será lo único que a ti te va a salir adelante. Y por eso tenemos que darnos cuenta que cuando hablamos de prioridades, estamos hablando de algo mucho más serio de lo que nosotros nos creemos y que no estamos acostumbrados. Hablamos muy rápidamente de prioridades y es casi gracioso escuchar a los evangélicos hablar sobre el tema de prioridades. Porque nos sabemos una serie de cancioncillas que hay dentro de nuestra cabeza que nos hace repetir siempre las mismas cosas. Y decimos, ¿y cuáles son tus prioridades? Y entonces siempre existe aquel que dice, hombre, lo de las prioridades está clarísimo. Primero está Dios, después está mi familia, después está la iglesia y después está mis deseos y todo lo demás. Oye, ¿no lo sabemos? De memoria. Primero está Dios, después está la iglesia. Creo que lo he hecho mal. No, primero está Dios, después está la familia, después está la iglesia y después nuestros propios deseos. Y lo decimos tan cargados de razón, ¿verdad que esto lo hemos escuchado millones de veces? ¿Y qué pocas veces, frente a situaciones de verdadera tensión espiritual, decidimos en este orden? Esto es como los niños que se saben la tabla de multiplicar con la musiquilla. Dos por una es dos, dos por dos, cuatro, dos por dos, va. Y cuando le dices, sí, seis por siete, espera. Seis por una, seis, seis por dos, doce, seis. Y hasta que no llega el siete no se sabe el resultado, ¿verdad? ¿Entendéis lo que estoy intentando decir? Que no sabemos muy bien la cancioncilla. Pero ahora, a la hora de ponerla en práctica, normalmente no ponemos la cancioncilla en funcionamiento, sino que verdaderamente descubrimos que nuestras prioridades están alteradas. Pero da igual, lo volveremos a repetir, no es problema. Y sin embargo, Dios quiere todo de nosotros y sigue diciéndolo. ¿Por qué? Porque Él es Dios, porque Él es nuestro Señor, porque Él es el que nos sustenta cada día, porque Él es el que nos ha traído la salvación y la esperanza de vida. Así que tenemos que darnos cuenta de esto. En una ocasión el Señor Jesús contó una parábola. Dice que un gran señor preparó una fiesta para todos sus conciudadanos y preparó carnes, preparó todo tipo de comida y entonces mandó a sus siervos a invitar a todos a entrar en la fiesta. ¿Y qué pasó? Que la gente empezó a poner excusas. Es que me he comprado una yunta de bueyes y tengo que ir a probarla. Es que me he comprado un terreno y bueno, tengo que ir a verlo, ¿verdad? Es que, y si te das cuenta, las excusas tal vez son buenas. ¿Y qué es lo que pasa? Que al final se pierden la fiesta. Y este es el problema. Que hoy en día muchos, porque no están dispuestos a darlo todo por el Señor, se están perdiendo la fiesta. Y no la fiesta de la discoteca tal o cual, sino la fiesta que supone tener a Cristo en nuestros corazones. Proverbios 3:6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Y cuando caminamos las sendas que nosotros mismos nos buscamos, reconocemos y nos damos cuenta que no son buenos caminos, que son caminos de dolor, caminos de dificultad, que son caminos de sufrimiento, porque son caminos que nosotros nos hemos creado para nosotros mismos. Y por tanto, son momentos en los cuales vamos a perder lo mejor de todo, perder lo que es nuestra relación con Dios. Por eso, lo que el apóstol Pablo dice aquí es, no desperdicies tu vida. No creas que por hacer lo que te agrada estás aprovechando tu vida. Solamente aprovechamos nuestra vida, solamente no desperdiciamos nuestra vida cuando somos capaces de entregar todo lo que somos y todo lo que tenemos delante del Señor. Porque es cuando nos damos cuenta que Dios está con nosotros. Cuando Dios está con nosotros es cuando verdaderamente descubrimos lo que es la buena vida. Y no antes. Y no antes, y no hay otra forma, no hay otra vida como la vida de estar con el Señor. Por tanto, aquí lo que dice es, cuidad vuestra manera de vivir. Cuidad vuestra manera de vivir porque Dios está pidiendo tu vida para que pueda bendecirte, para que pueda salvarte, para que pueda darte el gozo y la alegría que solamente Él te puede dar. ¿Y qué requiere eso? ¿Cómo podemos hacer esto? Mirad, hay una palabra que verdaderamente a veces es difícil de entender. ¿Cómo podemos entregar toda nuestra vida? Sin duda alguna es encontrando a Jesucristo. Pero a partir de ahí es disciplinando nuestras vidas. La palabra disciplina no nos gusta, ¿eh? Sabemos lo que entendemos por disciplina. La disciplina militar. Aquí hay una serie de mandos, hay que hacer lo que se nos dice, hay que ir para donde dicen que vayamos y sin rechistar, ¿verdad? O la disciplina deportiva. Sabemos que tenemos que ser fieles a nuestras tareas de ejercicios y no podemos saltarnos el ejercicio porque si no vamos mal. En sí, la disciplina es algo que no nos termina de gustar. Pero sin disciplina nunca conseguiremos aprovechar nuestra vida verdaderamente. Sin disciplina echaremos a perder todo lo que tenemos, porque seguir al Señor es una cuestión de disciplina. Es así de claro. Mirad, una vez el apóstol Pablo le escribió a uno de sus discípulos y le dijo, rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Más bien, ejercítate o disciplínate en la piedad. La palabra disciplina es antipática, pero es la única que nos sirve para verdaderamente progresar en el camino de Dios y para hacer que no desaprovechemos lo que tenemos. Un hombre, una mujer que quiere seguir al Señor, pero no es capaz de disciplinarse en una serie de cosas, es una persona que va a echar a perder completamente su vida. La va a desperdiciar. Una persona que verdaderamente ha conocido al Señor, pero que no es capaz de disciplinarse, se dará cuenta que va a echar a perder una gran cantidad de cosas. Dejadme que os muestre otra vez la tarjeta de este verano. El estío NT quiere decir que en los meses de julio y agosto vamos a leer todo el Nuevo Testamento. Lo hemos marcado en 30 días, dejando los 31 de cada mes, para que si hay algún rezagado, ese día se ponga al día. Valga la redundancia. Pero significa que, por ejemplo, el día 1 de julio leeremos Mateo 1, 2 y 3. Bueno, no está mal. Pero, por ejemplo, el día 10 leeremos Marcos 5, 6, 7 y 8. Significará que el día 19 de agosto leeremos primera y segunda de Timoteo. ¿Alguno de vosotros en su normal lectura bíblica es capaz de leer dos libros completos? No veo muchas manos, ¿eh? Esto es un asunto de disciplina. Si queremos dejar de desperdiciar nuestra vida, no quiere decir que siempre sea así como tiene que ser, pero quiere decir que tenemos que marcar metas dentro de nuestro estilo de vida espiritual que nos sirvan para crecer, que nos hagan fuertes. Yo recuerdo que en el seminario, cuando estábamos estudiando el Nuevo Testamento, uno de los trabajos de clase era sentarse a leer Marcos de una sentada, ¿te acuerdas? Tomamos el Evangelio de Marcos y comenzamos por Marcos 1:1 y hasta que no llegó el final no podíamos parar. Y decíamos, pero esto no tiene sentido, esto parece como si fuera a fustigarnos a nosotros mismos, casi no me estoy enterando. Y efectivamente cuando tienes que hacer una lectura tan larga, pues cuesta hacerla. Pero ¿sabes qué? Eres capaz de encontrar sentido, un sentido general que de otra manera no lo encuentras. Porque tomas todo el pasaje de golpe y yo vi como Dios hablaba. Sí, al final terminamos cansados y dice, uff, por fin he terminado. Pero había disciplina. Primero obedecimos el mandamiento que habíamos recibido. Y en segundo lugar, fuimos capaces de centrarnos solamente y durante un buen rato en la lectura de los capítulos de Marcos. Ayudó a nuestra alma, estoy convencido. Tal vez después en lecturas y estudios un poco más esquematizados pude aprender más. Pero espiritualmente entendí, porque me discipliné, me obligué a hacer algo que el Señor quería que hiciera. Y eso me hizo crecer. Por tanto, cuando en 1 Timoteo 4 nos dice, más bien ejercítate en la piedad, lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es, no desaproveches tu tiempo en tonterías. Por cierto, hay una caja cuadrada en tu casa que te lleva a ver mil tonterías y te lleva a perder el tiempo en todo tipo de estupideces, que te hace perder horas. Y luego dirás que no puedes leer Mateo 1, Mateo 2 y Mateo 3. No desperdicies tu tiempo tanto. Aprovéchalo bien. Los días son malos. Dios está pidiendo de ti un estilo de vida completamente entregado. Disciplínate. Ejercítate en la piedad. Solamente seremos capaces de entregar todo lo que somos en el Señor cuando tengamos la disciplina de que la piedad, la búsqueda de Dios, verdaderamente se instaure en nuestra vida. Y eso de ejercítate en la piedad necesita de dos ejercicios básicamente. En primer lugar, la disciplina de quitar peso. Ayer escuchaba un estudio para mujeres en los que se hablaba del peso, ¿verdad? Se nos hablaba de ciertos pesos que a veces se nos guardan a las personas en una zona que todos conocemos bien, ¿verdad? Y que necesita disciplina si queremos quitarlo, ¿verdad? Pues la disciplina espiritual nos está llamando a quitarnos un peso. Dice Hebreos 12:1, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Si no queremos desperdiciar nuestra vida y obedecer a Dios entregando todo lo que somos, sabemos que cada día vamos a tener que pelear con el lastre del pecado que estamos arrastrando. Cada uno de nosotros conoce bien en qué consiste ese lastre. Seguro que tiene un nombre en tu corazón. Sabemos que hay cosas que verdaderamente en tu vida te sirven para echar para atrás, te sirven para mirar hacia atrás, te sirven para dejar de ser fiel y disciplinado al Señor. Hay cosas en tu vida que hacen que pierdas el tiempo, que desperdicies tus fuerzas, que desperdicies tu alma, que desperdicies el don que Dios te ha dado. Llámalas por su nombre. Entiende qué es lo que te hace caer. Entiende cuál es el lastre de pecado que hay en tu corazón y recházalo en el nombre de Jesús. Este es el primero de los ejercicios que tenemos que hacer. Y por cierto que es un ejercicio difícil, porque hay cosas en nuestra vida que nos siguen gustando, hay un lastre de pecado que arrastramos todos y que la carne nos recuerda constantemente, que nos sigue gustando y que nos cuesta pelear con ello. Llámalo en tu mente con el nombre que tiene y arrójalo por la ventana, por medio de la oración, por medio del arrepentimiento, por medio del ayuno si hace falta, para que tu vida sea disciplinada. Y cada vez que estás viviendo, intentando servir fiel al Señor, que sepas que serás llamado a disciplina, porque las tentaciones irán precisamente a ese lastre. Será ahí donde las tentaciones incidirán. Por tanto, lo primero que tienes que hacer es quitar de tu vida el peso de pecado que hay en tu corazón. La segunda parte de la disciplina es llamar primero a lo primero y segundo a lo segundo. ¿Verdad que hemos hablado antes de las prioridades, verdad? Y cómo decíamos que las sabíamos cuáles eran, pero luego no siempre las poníamos en práctica. Una vez el Señor Jesús tuvo que decirlo esto a una mujer. En Lucas 10:41-42 llama a su amiga Marta y le dice: Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. Y María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Ahí tenemos a Marta. Marta es una hermosa mujer de la Biblia. Está tan preocupada de servir al Señor que se ha olvidado de escuchar al Señor. ¿Cuántas veces nos pasa esto, verdad? Estamos tan ocupados en hacer lo que Dios quiere que hasta nos olvidamos preguntarle al Señor lo que Él quiere. Nosotros lo hacemos y nosotros ya sabemos lo que el Señor quiere, ¿verdad? Y esto es lo que le pasa a Marta. Y Marta, 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 mira a tu hermana María, cómo está escuchando el mensaje que yo le estoy dando. Ya fregaremos los platos luego. Y esto nos pasa muy a menudo. Parte de la disciplina que nos sirve para no desperdiciar nuestra vida es, en primer lugar, quitar peso, pero en segundo lugar, elegir lo mejor. Elegir lo mejor. Saber qué es lo mejor. Y ponerlo en práctica. Ponerlo en práctica. Sí, las prioridades están bien, pero no solamente para saberlas como una canción, sino para ponerlas en práctica cada día, cada día. Tenemos que ejercitarnos cada día en eso, en saber qué es lo importante. Y es importante leer la Biblia. Y en julio y agosto es importante que leáis esto. ¿Por qué, pastor? ¿Porque te has empeñado? Pues sí. Y me demostraréis si sois obediente o no si lo hacéis. Y yo no ganaré nada, pero vosotros sí. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? ¡Claro! Porque es un ejercicio, es un acto de negación. Tal vez vosotros durante todo el año os conformáis con leer 15 minutos, pues este verano no. Y seguro que alguno habrá quien me diga: es que no tendré tiempo. Bueno, no merece la pena que discutas sobre el tema, ¿vale? Por eso tenemos que darnos cuenta que tenemos un alto llamado como hijos de Dios. Tenemos un alto llamado, entregar todo lo que somos en las manos del Señor. Y para hacerlo necesitamos ejercitarnos, porque si no echaremos a perder nuestra vida. Pero esto, ¿por qué? ¿Cómo podríamos hacerlo? Por la cruz. Por la cruz. Es la cruz lo que nos da las fuerzas. Es la cruz lo que nos da el ejemplo de vida. Es la cruz donde cada día podemos depositar aquellas cosas que no tenemos fuerzas para encontrar las fuerzas. Si Dios quiere nuestra vida entera Y solamente podremos hacerlo por medio de la disciplina diaria que nos sirve para acercarnos al Señor. Necesitamos pasar por la cruz. Y si no pasamos por ahí, no vamos a poder conseguirlo. Porque la cruz es entrega. La cruz es muerte. Es muerte de nuestra propia vida, de nuestra propia naturaleza, de nuestra propia carne. Y hasta que no estemos experimentados en la cruz, nada de esto es posible. Mirad, el Señor Jesús lo entregó todo para poder morir en la cruz. Y el Señor Jesús, que lo tenía todo, vino a la tierra a morir en una cruz, para que nosotros pudiéramos tener vida. Dice 2 Corintios 5:15, y Él murió por todos. Y fijaos lo que dice, para que los que viven ya no vivan para sí. Qué interesante. Para que los que viven por la cruz ya no vivan más para ellos mismos, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Vaya, este versículo, ¿dónde estaba? Estaba en 2 Corintios 5:15. El Señor Jesús vino a morir en la cruz para que nosotros pudiéramos encontrar en la cruz el estilo de vida que solamente ahí podía traernos la auténtica felicidad, para que ya no vivamos más para nosotros mismos, para que ya no vivamos más en el egoísmo propio, para que ya vivamos entregando todo lo que somos delante del Señor. Y ahí en la cruz es donde tenemos las fuerzas que necesitamos. En el negarnos a nosotros mismos es donde tenemos la fuerza que necesitamos para vivir para Dios. Y entonces para disfrutar de Dios. Claro, tal vez estáis pensando que yo estoy hablando ahora mismo de una disciplina monástica, ¿verdad? No, yo no estoy hablando ni de que tenéis que golpearos, yo no estoy hablando de que tenéis que machacaros espiritualmente, ni nada de esto. Es que si no vais a la cruz, no vais a poder hacer nada de lo que estoy diciendo hasta ahora. De hecho, muchas veces la experiencia de muchas personas es que durante tiempos estuvieron intentando ser buenos, intentando ser cristianos, intentando ser espirituales, intentando ser santos, se hicieron todo lo que tenían y al final, después de pasado muchísimo tiempo, no vieron nada más que de una forma desgraciada que no habían progresado ni un poquito siquiera. Pero era porque no habían pasado por la cruz. La cruz, cuando tú te acercas, sientes de una forma intensa lo que hay en tu corazón verdaderamente. Porque ante la cruz somos abiertos delante de Dios. Nuestra alma se abre y sale todo lo que hay en ella, porque no podemos callar nada delante del Señor. Y es por eso que solamente en la cruz podemos encontrar lo que necesitamos. Por eso el Señor Jesús dijo en una ocasión que tenemos que cargar nuestra cruz. Si verdaderamente cumpliéramos las prioridades y Dios fuera de verdad el primero, descubriríamos que lo que Él dice es verdaderamente lo que impacta nuestra vida. Si verdaderamente amáramos al Señor y deseáramos cumplir con su voluntad de una forma absoluta, estaríamos viviendo una vida de cruz. Y entonces no sería difícil, no sería complicado. El problema de mucha gente que se llama cristiano es que no lo son de verdad, porque no son capaces de obedecer las palabras del Señor. Y es por eso que tenemos que decir las cosas como son. Tenemos que decir las cosas de la manera que dice la palabra del Señor. Y de la necesidad absoluta que tenemos de ir a los pies de Cristo, a la cruz, donde Él pagó por nosotros, y derramar nuestro corazón. Y hablarle de nuestra carne. Y hablarle del pesado, del lastre pesado que nos estorba cada día. Háblale, cuéntaselo. Vaya, no le estás informando, pero tú es que necesitas contárselo. Él lo sabe perfectamente, pero tú necesitas contárselo. Explícale lo que hay en tu vida. ¿Cuál es tu dolor? ¿Cuál es tu peso? ¿Cuál es tu pecado? Explícaselo. Y dile, Señor, llevo tantos y tantos años intentando superar todas estas situaciones y todavía no he podido. ¿Cómo podremos entregar todo lo que somos? ¿Cómo podremos tener fuerzas para disciplinarnos y crecer espiritualmente para no desperdiciar nuestra vida? Cuando pasemos por la cruz de Cristo, donde se obra el milagro más maravilloso del mundo, donde somos salvos por gracia y donde somos transformados cada día, cada día. Y yo quisiera terminar de alguna manera, no sé cómo hacerlo verdaderamente, porque los días son malos. Habacuc dice de esta manera: Señor, he sabido tu fama y tiemblo delante de tus obras. Señor, repítelas en nuestros días y dalas a conocer en nuestro tiempo. Y en medio de tu ira, ten presente tu misericordia. Habacuc era un hombre absolutamente conflictuado. Habacuc era un profeta de Dios que miraba al pueblo y se quebrantaba por dentro, porque veía a un pueblo que honraba exteriormente a Dios, pero que no amaba verdaderamente al Señor. Era un pueblo que cumplía los mandamientos de una forma litúrgica, de una forma costumbrista. Había que ir al templo, pues vayamos al templo. Había que entregar una ofrenda, pues entreguemos la ofrenda. Pero después, cuando salgamos de aquí, déjame vivir como yo quiera. Y Habacuc, lee el libro, es muy interesante. Y Habacuc está roto por dentro, porque se da cuenta que no hay vida en medio del pueblo. Y por eso después dirá: aviva tu obra en medio de los tiempos. Esto lo decimos muchas veces aquí en la iglesia, en veladas de oración, en cualquier culto. Aviva, Señor, aviva tu pueblo. Necesitamos vida, necesitamos tus fuerzas. Pero si no lo dices delante de la cruz de Cristo, si no lo dices desde una perspectiva de completo arrepentimiento en tu corazón, en realidad estás hablando al aire. Estás hablando, pero no tiene verdaderamente dificultades. Pues sí, estamos en verano y vamos a pasar un verano que seguramente es estupendo. Vamos a disfrutar, vamos a divertirnos. Algunos se van hasta de vacaciones, imaginaos. Qué valientes, ¿verdad? Pero los días son muy malos. Cada domingo hay aquí un tema de oración y la mayoría de los temas de oración cada vez son más importantes. No vas a poder orar con alguien que se siente necesitado y que quiere cambiar su vida. No vas a poder hacerlo. Sabéis que en muchísimos sitios de este mundo hay hermanos nuestros que están sufriendo simplemente por su fe. Esto lo sabemos, ¿verdad? Están muriendo por confesar el nombre de Jesucristo. Los días son muy malos. Y en días tan malos como estos hacen falta hombres y mujeres que tienen prioridades claras, no simplemente que se saben la canción, sino que la ponen en práctica. ¿Queremos ser nosotros mejores que otros? No. ¿Creemos ser nosotros mejores que otros? Uy, tanto, que nos creemos mejores que otros. ¿Pero lo somos? Pues habría que preguntarle al Señor. Solamente seremos verdaderamente lo que tenemos que ser Solamente viviremos sin desperdiciar nuestras vidas cuando aprendamos a pasar por los pies de la cruz, arrepentidos de todo corazón y viviendo de manera que a Dios le agrade, en la obediencia a su palabra, en la entrega completa de su vida, verdaderamente reconocer que no somos nuestros, sino que somos de Dios y que es Dios quien manda nuestra vida, que verdaderamente Dios es lo más importante para nosotros, no solamente como una canción, en el saber que lo que nos enseña el Señor es verdad, es bueno y es vida. Que tal vez no vas a dirigir tu vida a partir de ahora y el Señor te va a sacar de tu comodidad, pero es el Señor, es Dios, tú se lo pediste que lo fuera. Esto es lo que necesita cada uno de los que estamos aquí, un ratito a los pies de la cruz, un ratito derramando nuestros corazones y nuestras vidas, pidiendo perdón por nuestros pecados, soltando el lastre que llevamos encima y que nos está impidiendo obedecer la voluntad de Dios. Esto es lo que necesita, no tanto esta iglesia, sino en general el mundo, que aquellos que se dicen cristianos lo sean de verdad y obedezcan de verdad lo que el Señor dice. Sí, tenemos tiempos malos, no sabemos lo que van a durar, ni siquiera sabemos si veremos nosotros tranquilamente la muerte cuando seamos viejecitos o vendrá todo este lío que está anunciado al final de la Biblia. Seguramente que tal y como están los tiempos, nosotros estaremos en medio del lío. ¿Estás preparado para pasar tiempos de dificultad, tiempos malos como los que estamos viviendo? ¿Estás preparado por medio de la búsqueda de Dios constante, por medio de la entrega constante, a ser fiel hasta la muerte? ¿Estás preparado para ser fiel en tu vida? Esto es lo que te tienes que preguntar cada día. Quizá alguno dirá, pastor, te estás poniendo muy intenso para estar en verano. Hace falta. Es necesario, hermanos. Es necesario. Sí, no importa que sea verano. Cualquier momento es malo ahora mismo. Pero necesitamos buscar al Señor personalmente. Así que vamos a buscarlo, si os parece. Me gustaría que os juntarais en grupitos de 2 y 3 personas y orarais los unos por los otros, porque creo que el que más y el que menos, empezando por mí, necesitamos una renovación y un avivamiento espiritual. Sí, por favor, mover las sillas, da igual, no importa, mover las sillas, tengamos un tiempo en el que busquemos al Señor, en el que nos arrepintamos por nuestros pecados. No te quedes solo, acércate a alguien y ora al Señor. Un tiempo en el que verdaderamente podamos arrepentirnos. Si hay algo en tu vida que no funciona, arrepiéntete. Ponte a los pies de la cruz y pídele a Dios que te cambie.